Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Introducción a la Microeconomía del Grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a tratar de ver entero el tema 5, la teoría del tema 5, y en la siguiente tutoría haríamos ejercicios de este tema. Este tema es un poco lioso, porque se utilizan términos que no estamos acostumbrados a utilizar y las palabras que se utilizan importan, ¿no? Entonces hablamos de variación compensatoria, equivalente, la curva inversa de demanda, la curva de demanda y variables nominales, reales, y eso hay que tenerlo claro. Antes de empezar, os recuerdo lo que habíamos visto en temas anteriores. En temas anteriores nosotros partíamos de una función de utilidad que dependía de las cantidades de los bienes, x1 y x2. Esa función la maximizábamos sujeto a la restricción presupuestaria, que incluía los precios, x1 más x2 igual a la renta, ¿vale? Y de ese proceso de maximización nosotros obteníamos el equilibrio del consumidor, las cantidades concretas que elegía, pero que si nosotros dejábamos el resultado indicado sin establecer cuáles eran los precios concretos y la renta concreta, nos quedaba la función de demanda, ¿vale? Esa función de demanda depende de los precios de ambos bienes y de la renta, ¿vale? Cuando especificábamos concretamente los precios y la renta, obteníamos la función de demanda de un bien, de x1, ¿vale? Lo mismo hacíamos con x2, con lo cual teníamos dos funciones de demanda, ¿vale? p1, p2 y m. Vale. Si nosotros dábamos valores al precio de otros bienes y a la renta, obteníamos la función de demanda, la curva de demanda, que ya depende solamente del precio. Entonces, la curva de demanda sería una función que depende únicamente del precio del propio bien. Esa es la curva de demanda, que ahora hablaremos de ella como función de demanda, pero esta sería la función de demanda que nos dice las cantidades que estás dispuesto a comprar a los diferentes precios, pero también podíamos despejar el precio y obtener lo que se llama la función inversa de demanda, en la que el precio es función de la cantidad demandada. Y nos dice los precios que estamos dispuestos a pagar por cada una de las cantidades. Son funciones inversas, con lo cual, de la función de demanda, yo despejo el precio y obtengo la función inversa de demanda, y viceversa. Y lo mismo con la otra función, ¿vale? Dependería del p2, y la función inversa de demanda del bien x2 sería p2, p. O función de x2. El nombre de la función puede ser p o puede ser del que, o f, si queremos. ¿Vale? Esto es lo que conseguíamos en los temas anteriores. ¿Vale? Entonces ahora, en este tema que habla del bienestar, nosotros lo que vamos a poner atención es en conceptos que tienen que ver con la distribución de la renta y con el bienestar individual de los consumidores. Entonces, nosotros hasta ahora partíamos de las funciones de utilidad y obteníamos las funciones de demanda. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a partir de funciones de demanda del consumidor para obtener lo que llamaremos, lo que se llama función indirecta de utilidad, que es la que nos permitirá realizar cálculos como la variación compensatoria, la variación equivalente o evaluar el bienestar de los individuos. Os anticipo que esa función inversa de utilidad, como la llamamos, U también, es como aparece. La función indirecta de utilidad sería una función que dependería no de las cantidades, como la que hemos visto hasta ahora, sino de los precios y la renta. ¿Vale? Esta sería la función indirecta de utilidad. Que ahora la calcularemos. ¿Vale? Entonces, para comenzar con ese tema, vamos a empezar con el precio de reserva, el concepto de precio de reserva, el concepto de excedente. No es que sea una explicación como muy clara, pero vamos a ver si os lo puedo explicar lo mejor que pueda, porque son conceptos como un poco liosos. Bueno, entonces, como decía, en los temas anteriores nosotros teníamos una función de demanda-precio. Bueno, la función de demanda-precio sería esta. Aquí tendríamos la función de demanda generalizada, que nos indica la cantidad del bien uno que el consumidor está dispuesto a demandar cuando el precio que tiene que pagar es P sub 1, el precio del bien 2 es P sub 2 y la renta del consumidor es M. Esta es la función general de demanda. Vale, si nosotros mantenemos constantes el precio de otros bienes y el precio de otros bienes, tendríamos esta expresión de aquí. ¿Vale? Y como os he explicado antes, despejando P sub 1 podemos obtener la función inversa de demanda, que nos indica el precio que está dispuesto a pagar el consumidor cuando adquiere en el mercado una cantidad determinada del bien 1 y que es realmente lo que tiene que pagar si quiere adquirir ese bien. Entonces, vamos a estudiar primero la curva de demanda de un bien discreto. Un bien discreto es aquel, como sabéis, que solo se puede consumir en cantidades concretas. Una, dos, tres unidades. No hay posibilidad de uno y medio o de cualquier valor de la recta del eje de abscisa. Bueno, pues en este caso tenemos el bien. Sería estancia, noche de estancia en un hotel. Ese sería el bien. Y en ordenadas tendríamos el precio por noche de ese hotel, ¿no? Entonces, tal y como tenemos dibujada aquí la curva de demanda, que sería esa línea escalonada, pues cuando el precio de la noche de hotel es 60, esto en el gráfico está mal, ¿sí? 60 estaría ahí, ¿vale? Cuando el precio del hotel es 60, el consumidor solo demandaría una unidad, ¿vale? Si el precio de la habitación bajara a 40, el consumidor entonces demandaría dos noches de hotel. Y si bajara a 20, pues te mandaría tres noches. ¿Qué quiere decir? Esto parece como muy obvio, pero ¿qué queremos sacar de aquí? Lo que queremos decir que el precio máximo, y aquí ya introducimos un término que tenemos que tener presente, el precio máximo que está dispuesto a pagar por la primera noche es de 60. Pero una vez que ya ha pasado una noche en el hotel, solo está dispuesto a pagar por la segunda 40 como máximo. Y si ha pasado una segunda noche, solo está dispuesto a pagar 20 por una tercera. Bien, esto hay que matizarlo un poco más, ¿eh? Todavía. Entonces, si el precio es de la habitación es de 60, nos centramos solamente en una noche, podemos interpretar que cuando el consumidor dice que su demanda es de una noche, es, lo que está diciendo es que le resulta indiferente adquirir o no esa noche de hotel si tiene que pagar ese precio máximo, ¿vale? O para verlo mejor, si el precio es mayor de 60 euros, no está dispuesto en absoluto a pasar una noche en el hotel. Si el precio es menor de 60 euros, está muy interesado. ¿Por qué? Porque estaría dispuesto a pagar hasta 60. Si se la dejan a 50, pues mejor todavía, ¿no? Por eso, cuando el precio es 60, decimos que le es indiferente a este consumidor adquirirla o no adquirirla, porque es el precio máximo que está dispuesto a pagar por ello. Ese precio que está dispuesto a pagar depende, como curva de demanda que es, de su nivel de renta y sus preferencias particulares. Entonces, la que tenemos dibujada aquí sería la función inversa de demanda o la curva inversa de demanda, que nos indica de forma escalonada lo que se llama el precio de reserva, que es el precio de reserva es la cantidad máxima de dinero que está dispuesto a pagar el consumidor para adquirir unidades sucesivas del bien que estemos considerando. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Con la primera noche, el precio de reserva es 100. Con dos noches, el precio de la reserva es de 40. ¿Vale? Pero de ahí, lo que no podemos sacar como conclusión es que este consumidor estará dispuesto a pagar 40 euros por la segunda noche, o menos, si está entre 40 y 20, cuando previamente ha contratado una por 60. O sea, lo que no estamos diciendo es que este consumidor va a pagar por la primera noche 60 y por la segunda 40. No. Cuando el consumidor consume dos noches, las va a pagar todas al mismo precio. Una cosa es que por la primera noche esté dispuesto a pagar hasta 60, por dos noches esté dispuesto a pagar como precio de reserva 40, y otra cosa es que realmente lo pague. Porque cuando compra a un precio determinado, todas las noches son al mismo precio. Entonces, la curva inversa de demanda, precio, nos indica que cuando adquiere una determinada cantidad del bien, realmente está interesado en pagar como máximo por cada unidad lo que está dispuesto a pagar por la última unidad que adquiere del mismo. O sea, si va a adquirir dos noches, el precio de reserva que es relevante para el consumidor es el de la última unidad. Entonces, imaginemos que, hablando en principio de una sola noche, ¿qué pasaría? Está dispuesto a pagar 60 euros, que es su precio de reserva. Imaginemos que el precio de la noche es de 50, está más barata, de 60. Entonces, lo que vamos a llamar excedente, el excedente de este consumidor, va a ser la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar como máximo, que son 60 euros, menos lo que realmente paga por esa primera noche, que es 50. O sea, en este caso, El excedente del consumidor sería el área A, que es igual a 10 euros. ¿Qué pasaría si el precio baja a 30? Pues lo mismo. A un precio de 30 estaría dispuesto a adquirir 2 unidades. Pero ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Por la primera noche 60 y por la segunda noche 40 como máximo. Pero paga todas a 30. ¿Vale? Con lo cual, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar como máximo y lo que realmente paga va a ser el excedente de ese consumidor. En este caso tendríamos 10 unidades aquí más 20 aquí y 10 euros aquí. En total serían 40 euros el excedente de ese consumidor si pasa dos noches a 30 euros, porque estaría dispuesto a pagar 60 por la primera y 10 y 40 por la segunda. Entonces, lo que podemos sacar en consecuencia de esta explicación es que el excedente del consumidor puede considerarse una medida en términos monetarios del bienestar del consumidor. Por no repetir todo desde el principio, cuando el precio bajaba de 60 a 50 y estaba dispuesto a pagar 60, paga solo 50, digamos que ese excedente de 10 euros es una medida de un beneficio que obtiene el consumidor, porque estaría dispuesto a pagarlo, pero no lo paga. Entonces, podemos verlo también como el beneficio que obtiene o le proporciona al consumidor demandar una determinada cantidad del bien, y es precisamente la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar como máximo en cada caso menos lo que realmente paga. Y esto es debido a que, como al aumentar la cantidad demandada del bien, el excedente del consumidor aumenta, como hemos visto, porque el precio que tiene que pagar por todas y cada una de las unidades disminuye, al ser la curva de demanda precio de este consumidor decreciente, aunque sea escalonada, y como permanecen constantes el precio del otro bien y la renta del consumidor, digamos que aquí estamos viendo que el nivel de bienestar del consumidor aumenta al consumir una mayor cantidad del bien. Esto es un poco lioso, pero bueno, tenéis que distinguir lo que se llama precio de reserva, que es el precio que está dispuesto a pagar como máximo, lo que es el excedente, que es la diferencia entre ese precio que está dispuesto a pagar como máximo y lo que realmente paga, y hay que tener en cuenta también que cuando consume una cantidad, todas las unidades las paga al mismo precio. Esto lo estamos viendo con la curva de demanda de un bien discreto. Podríamos verlo también con la restricción presupuestaria. Ahora tenemos en abscisas y en ordenadas las cantidades de los bienes. Antes utilizábamos un solo bien y el precio de ese bien. Aquí es la restricción presupuestaria que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, partimos de una situación inicial con la recta presupuestaria A, la recta presupuestaria azul, con los puntos de corte y demás, todo eso que ya sabemos. ¿Qué pasa si el precio del bien se reduce? O sea, P sub 1 A es mayor que P sub 1 B. El precio del bien 1 ha disminuido. Sabemos que la recta presupuestaria pivotaba sobre el eje de ordenadas y como ha bajado el precio, disminuye la pendiente en valor absoluto y lo que sucede es que se amplía el conjunto presupuestario, que inicialmente era el triángulo A y ahora pasa a ser la suma del triángulo A y el triángulo B. ¿Qué pasa ahora? Pues que el consumidor puede adquirir ahora cestas que antes no podía adquirir. Todas las que están situadas en el triángulo B. ¿Y por qué puede hacer eso? Pues porque la renta real o capacidad adquisitiva del consumidor en términos de todas las cestas de bienes que incluyan una cantidad positiva del bien uno se ha reducido. Otro término importante, renta real o capacidad adquisitiva, es las cantidades que yo puedo comprar. Como ha bajado el precio del bien uno, cualquier cesta que incluya ambos bienes, por ejemplo, esta que marcó ahí en negro, esa incluye tanto el bien 1 como el bien 2, pues como incluye cantidad del bien 1 y el precio ha bajado, está mejorando la renta real o capacidad adquisitiva relativa a ese. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que si se reduce el precio de un bien, el excedente del consumidor aumenta. Mientras que si se incrementa el precio del bien, el excedente del consumidor va a disminuir. Por lo tanto, existe una relación estrecha y positiva entre la variación del excedente del consumidor y la variación de su nivel de bienestar. ¿Vale? Entonces, el nivel de bienestar lo estamos especificando o valorando en términos de la variación del excedente. O sea, el bienestar no tendríamos una unidad para medirla. Lo que sí podemos medir son las variaciones de los excedentes. Porque tenemos el precio que está dispuesto a pagar y el precio que paga. Entonces, sí que vemos que existe una relación positiva, quiere decir que varía en el mismo sentido, entre la variación del excedente y la variación del bienestar, que es la variable, digamos, que no vemos fácilmente, ¿no? Entonces, cuando mejore el excedente, cuando aumente el excedente, podremos decir que ha mejorado el bienestar y viceversa. El excedente, el concepto de excedente que hemos visto, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga, se denomina excedente neto del consumidor. Pero existe también el concepto de excedente bruto del consumidor y que se suele definir como la utilidad total derivadas del consumo de una cierta cantidad del bien. Entonces, si lo ponemos en términos monetarios, sería la cantidad de dinero que es necesario dar al consumidor para que renunciara a todo su consumo de un bien. Bueno, esto es un poco enrevisado, no se ve claramente lo que quiero decir, pero es lo que vamos a ver luego con los ejercicios, con la variación compensatoria y la variación equivalente. Y entonces ahí vuelve a aparecer ese concepto de es la renta que le tengo que dar al consumidor o es la renta que le tengo que quitar al consumidor, etc. Entonces, si no entendéis bien ahora esto que estamos hablando, luego, después de la parte práctica, espero que lo entendáis un poco mejor. Bueno, ahora podemos pasar a un bien perfectamente divisible. En ese caso, la curva de demanda tendría sería, por ejemplo, una línea recta de pendiente negativa. Bueno, esto aquí, es que faltan aquí líneas en este gráfico. Cuando el precio del bien 1 es A, o sea, como es una curva de demanda, tenemos en abscisas X1 y en ordenadas el precio. Bueno, si inicialmente el precio del bien es A, a ese precio la cantidad demandada sería X1A. ¿Vale? Si baja el precio del bien a a P/V, entonces la cantidad demandada, al bajar el precio, nos movemos por la curva de demanda, pasaría a ser X/V, que es mayor, porque existe una relación inversa, entre el precio y la cantidad demandada. Vale. Este es el mismo gráfico, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver la variación del excedente que ha tenido el consumidor y podemos calcularla, porque se puede calcular fácilmente, dar un valor numérico a ese excedente. Inicialmente, cuando el precio del bien es P/1A, la cantidad demandada hemos dicho que era X/1A. ¿Cuál es el excedente del consumidor? La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar como máximo por cada unidad y lo que realmente paga. La cantidad que está como máximo dispuesto a pagar por cada unidad viene dado por la curva de demanda. Y como aquí ya no es un bien discreto, pues tiene esa pendiente negativa. Con lo cual, el área que estoy coloreando en verde, ese área C, sería el excedente de este consumidor inicialmente, ¿vale? Bueno, esto, excedente ya hemos calculado, ¿no? Sí, había una en un tema. ¿Cuál es el área de ese excedente? ¿Cuál es el valor de ese excedente? El área que es igual a la base por la altura partido por 2. Como era un triángulo, pues así de fácil. ¿Qué pasa cuando baja el precio del bien 1 de P/1A a P/1B? Pues ahora el excedente del consumidor se incrementa por el área A y el área B. El área A, que sería ese rectángulo, que lo podríamos calcular también su área, es el incremento que se produce en el excedente por el descenso del precio del bien sobre las cantidades que consumía inicialmente. Y el área del triángulo B es la mejora del excedente que se produce por incrementar el consumo del bien. Con lo cual, cuando baja el precio del bien, al consumidor le interesa incrementar la cantidad demandada, porque se beneficia no solo de la mejora del excedente de ese área A, porque ahora paga esas unidades a un precio más bajo, sino que si adquiere más unidades, va a beneficiarse también con un incremento del excedente de ese triángulo B. Entonces, vamos a medir ahora en términos monetarios las variaciones del nivel de bienestar del consumidor debidas a la alteración del precio de un bien, pero ahora vamos a hacerlo sin hacer referencia al excedente del consumidor. O sea, en esta pantalla que teníamos aquí, podríamos justificar que hay una mejora del bienestar por la variación del excedente. Aumenta el excedente, aumenta el bienestar. Ahora vamos a medir también la variación del nivel de bienestar, pero sin utilizar el concepto del excedente del consumidor, ¿no? Y para eso vamos a utilizar los conceptos de variación compensatoria y variación con variación equivalente, ¿vale? Un pequeño matiz que aparece en los apuntes o en el libro. La variación del excedente del consumidor que hemos estudiado normalmente está comprendida entre lo que vamos a definir como variación compensatoria y lo que vamos a definir como variación equivalente. Solamente en el caso de preferencias cuasilineales, Si os recordáis, son aquellas curvas de indiferencia que eran traslaciones paralelas, ¿vale? Que las vimos como caso. Un ejemplo de preferencia cuasilineal, por ejemplo, era una función de utilidad que fuera u logaritmo de x sub 1 más x sub 2, ¿vale? Me parece que ese era el ejemplo que ponía de preferencias cuasilineales. Bueno, cuando las preferencias son cuasilineales, como son traslaciones verticales, la variación del excedente coincide con la que se calcula. Pero en el caso, si la función de utilidad es cualquier otra, la variación del excedente va a estar comprendida entre la variación compensatoria y la variación equivalente. Y eso es así porque existe lo que se llama el efecto sustitución, el efecto renta y demás, ¿vale? Pero en principio nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo se calcula la variación compensatoria, ver cómo se calcula la variación equivalente. Vale. Aquí tenéis puestas las definiciones de ambos conceptos y el proceso para calcular tanto la variación compensatoria como la variación equivalente. Entonces, son definiciones muy similares y hay matices que es lo que diferencia una cosa de otra. Variación compensatoria es la cantidad de dinero que habría que dar al consumidor después de la subida del precio. Estamos hablando del caso de que sube el precio. O sea, si bajara el precio sería al revés, ¿no? Pero si sube el precio, la variación compensatoria es la cantidad de dinero que hay que dar al consumidor después de la subida del precio del bien para que goce del mismo nivel de bienestar que disfrutaba antes de la subida del precio del bien en cuestión. Un poco para que veáis a qué nos estamos refiriendo. Si sube el precio del bien, he dicho antes que mi renta real disminuye. Yo puedo consumir menos de este bien, ¿vale? Entonces, si teóricamente, si yo quisiera que este consumidor estuviera en la misma situación con el mismo nivel de bienestar que estaba antes de subir el precio, yo le tendría que dar renta para que pudiera adquirir o situarse en una situación donde su bienestar fuera el mismo que antes, porque al subir el precio ha perdido bienestar, ¿vale? Entonces eso sería la variación compensatoria. Y la variación equivalente es la cantidad de dinero que habría que quitar antes de la subida del precio del bien para que disfrute del mismo nivel de bienestar que alcanza después de que suba el precio del bien. Entonces, la variación equivalente te dice, bueno, si va a subir el precio del bien, yo voy a perder poder adquisitivo, ¿no? Voy a perder bienestar. Vale. Pues eso sucede después de que haya subido el precio del bien. Entonces, si antes de subir el precio del bien me quitan renta a mí, me pueden quitar renta hasta situarme en un nivel de bienestar que será el que yo tendría si hubieran subido el precio del bien, ¿vale? Ese es el dinero que me tendrían que quitar antes de que suba el precio para que mi nivel de bienestar baje hasta el nivel que voy a tener cuando ese precio realmente suba, ¿vale? Entonces, son, digamos, dos formas de ver las cosas. Se calculan de forma muy similar. Entonces, aquí tenemos los pasos que hay que hacer. En los dos casos hay unos cuantos que son el mismo paso. El primer paso es obtener las funciones de demanda. Ahora lo haremos con una función para que lo veáis. Luego obtendremos la función indirecta de utilidad. Esta función indirecta de utilidad depende de P sub 1, P sub 2 y x sub 1, ¿vale? Porque es la función de utilidad de, del bien 1. Luego tendremos que calcular el nivel de utilidad con los precios iniciales o con los precios finales en el caso de la variación equivalente. El cuarto paso será calcular el nivel de renta que con los precios finales mantiene el nivel de utilidad inicial en el caso de la variación compensatoria y la variación equivalente, calcular el nivel de renta con los precios iniciales que dará el nivel de utilidad final. Bueno, como lo vamos a hacer ahora con un ejercicio, vamos a repetir todo esto otra vez, pero ya con una función. Entonces, he puesto una función de utilidad de Cobb-Douglas, sencillita, para que no tengamos problema. El consumidor dispone de una renta de 12 euros. Los precios iniciales son 1 y 2 y los precios finales van a ser 3 y 3. Entonces pide calcular la variación compensatoria de la renta. Primero, obtener las funciones de demanda. Aquí tendríamos que maximizar la función de utilidad, o sea, igualar la relación marginal de sustitución, el cociente de precios, sustituir en la restricción, despejar, etc. Como es una función de Cobb-Douglas, pues yo las tengo aquí ya, porque esas ya sabemos cuáles van a ser. Obtener la función indirecta de utilidad. La función indirecta de utilidad. Ay, perdón, me he puesto ahí x sub 1. Y es, puesto aquí, esto es m. ¿Vale? La función de utilidad normal es la que depende de x sub 1 y x sub 2. Y la indirecta de utilidad depende de x sub 1, de p sub 1, p sub 2 y m. ¿Vale? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo obtenemos la función indirecta de utilidad? Aquí abajo lo tenéis explicado. Simplemente, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la función de utilidad que tengamos, x sub 1 por x sub 2, sustituir x sub 1 y x sub 2 por la respectiva función de demanda que hayamos obtenido en el paso 1. O sea, en este caso sería, voy a poner con paréntesis para que se vea mejor una y otra, por m partido por p sub 1 multiplicado por beta por alfa más beta por m partido por p sub 2. Bueno, esa sería la función indirecta de utilidad, ¿vale? El primer paréntesis es x sub 1 multiplicado por el segundo paréntesis que es x sub 2. ¿Vale? Entonces, operando, que es la única, o simplificando, que es el único problema que tiene obtener la función de utilidad, obtenemos la función indirecta de utilidad, que es esta que tenemos aquí. M cuadrado partido por 4 p sub 1 y p sub 2. Es una función de utilidad, pero depende de m, de p sub 1 y p sub 2. ¿Vale? Lo de atrás lo voy a borrar porque si no puede resultar más lioso. Porque he mezclado una yota ahí. ¿Vale? Aquí queda más claro. Bien. El tercer paso. Calcular el nivel de utilidad al aplicar los precios finales, iniciales. Entonces cogemos esa función indirecta de utilidad y sustituimos la renta y los precios iniciales que son 1 y 2. Nos queda 12 al cuadrado partido por 4, por 1, por 2. Y nota que el nivel de utilidad es 18. ¿Vale? Con los precios iniciales. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el nivel de renta que con los precios finales mantiene intacta la el nivel de utilidad inicial. Eso explicado, o sea, simplemente consiste en volver a poner la función de utilidad, la función indirecta de utilidad, sabiendo que nos tiene que dar 18 y que eso es igual a un nivel de renta que no conocemos, que es m al cuadrado, y abajo 4 por P sub 1, porque los tetos finales que son 3 y 3. Entonces ahí me queda una ecuación con una sola incógnita, que es la renta. Tengo que despejar, y en este caso me sale que es 25,45. ¿Vale? ¿Cuál es la variación compensatoria? Pues es la diferencia entre esta renta y la inicial. O sea, 25 menos 12, la variación compensatoria es 13,45. ¿Vale? Vale. Y esta es la variación equivalente. Los pasos primeros iguales. Funciones de demanda me vale. La función indirecta de utilidad es la misma. Calcular el nivel de utilidad, pero a los precios finales. Lo único que cambia es que ahí pongo los precios finales, 3 y 3, y me da un nivel de utilidad. Y el cuarto paso es lo mismo, calcular el nivel de renta, M, que con los precios iniciales nos da el nivel de utilidad final. Despejamos ahí y obtenemos 5,75. Y la variación equivalente es la diferencia entre la inicial, que es 12, menos la variación equivalente, o sea, que es 6,34. ¿Vale? Bueno, pues así, si nos piden calcular la variación compensatoria o variación equivalente, este es el proceso. ¿Vale? Bien. Vamos a continuar en este tema con otro concepto que también tiene su complejidad a la hora de entenderlo, al explicarlo, ¿vale? Porque son conceptos liosos. Entonces, vamos a ver el efecto sustitución y el efecto renta. Cuando baja el precio del bien, de acuerdo con la curva de demanda, teníamos una curva de demanda, si bajaba el precio del bien, aumentaba la cantidad demandada. ¿Vale? Ese aumento de la cantidad demandada, desde ese punto a ese punto, es lo que vamos a llamar efecto total. Es el efecto total. Baja el precio, aumenta el consumo en tanta cantidad. ¿Vale? Pero ese efecto total podemos desglosarlo en lo que se llama efecto renta y el efecto sustitución. Porque cuando baja el precio del bien, la cantidad demandada se va a ver afectada, incrementándose por dos motivos o de dos formas. Por un lado, porque aumenta la capacidad adquisitiva del consumidor, aumenta su renta real. Aunque el nivel de renta monetaria o renta nominal permanece constante, al bajar el precio se origina una variación en la capacidad adquisitiva del consumidor. Y es que eso afecta a la cantidad demandada del bien. Y eso es lo que se conoce como efecto renta. Pero por otro lado, cuando baja el precio de ese bien, va a tener como consecuencia que el consumidor va a demandar una menor cantidad de otros bienes que sean sustitutivos del primero, del que ha bajado su precio, porque el precio de esos otros bienes se ha encarecido relativamente. Aunque se ha mantenido constante, como el precio del bien 1 ha bajado, esos bienes sustitutivos, digamos, se han encarecido relativamente. Y eso es lo que se conoce como efecto sustitución. Entonces, el trabajo que vamos a tener es poder calcular lo que es el efecto sustitución y lo que es el efecto renta. Y antes de eso, el primer trabajo va a consistir en entender lo que es ese efecto sustitución, lo que es el efecto renta y qué signo tienen esos dos efectos. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a empezar por el efecto sustitución. Entonces, partimos de una situación inicial, en este caso los bienes son el bien X y el bien Z. Y ahí tenemos la restricción presupuestaria. Los precios iniciales son P1, X, P1, Z. Suponemos que cuando los precios son esos, y el nivel de renta que es el que tiene, el consumidor elige esa cesta E, el gráfico de la izquierda, con X sub 1 unidades del bien X y Z sub 1 unidades del bien Z, gastando toda su renta porque se sitúa sobre la restricción presupuestaria. Supongamos ahora que el precio del bien X aumenta. P sub X 2 es mayor que P sub X 1. ¿Qué efecto tenía eso? Pues que la restricción presupuestaria va a pivotar sobre el eje de ordenadas, haciéndose más vertical, va a reducirse el conjunto presupuestario, bueno, como todo eso que sabemos ya. Entonces, en la situación inicial, con la cesta E, se cumplía esa igualdad, el gasto en el bien 1 más el gasto, o sea, el gasto en el bien X más el gasto en el bien Z es igual a la renta del consumidor. Pero tras el incremento del precio del bien X, ya no puede adquirir esa cesta E que adquiría al principio, porque ahora es más cara y la renta nominal no ha variado. La suma del gasto en el bien X más el bien Z a los nuevos precios es mayor que el gasto anterior y es mayor también que la renta del individuo. Entonces, si nosotros queremos que ese consumidor mantenga su capacidad adquisitiva, es decir, la misma renta real que tenía al principio, es decir, que pueda comprar las mismas cantidades que compraba al inicio, tenemos que compensarle a ese consumidor con un aumento de su renta nominal para que pueda seguir comprando esa cesta E a los nuevos precios, ¿vale? Entonces, ese nivel de renta que este consumidor necesita tener para comprar ahora la cesta E es Y sub 2, que es mayor que la inicial, ¿vale? Fijaros lo que ha pasado en el gráfico de abajo. La recta presupuestaria inicial es la que pasa por el punto E, gris más oscuro. Cuando sube el precio del bien X, la recta presupuestaria pivota y se hace más vertical. Es la recta presupuestaria gris más clara. Si yo le incremento la renta nominal al consumidor para que mantenga su renta real, para que mantenga su capacidad adquisitiva inicial. ¿Y cómo mantiene la capacidad adquisitiva inicial? Pues si puede comprar la cesta E a los nuevos precios, así estaría manteniendo su capacidad adquisitiva porque puede comprar las mismas cantidades, ¿vale? Pues entonces, si yo le incremento la renta nominal, lo que sucede en este caso es que la recta presupuestaria se desplaza, como sabemos que sucede, paralelamente hacia afuera. ¿Y hasta dónde tenemos que aumentar la renta? Pues hasta que esa nueva recta presupuestaria pase por la cesta E. La variación de la renta para poder adquirir la cesta inicial a los precios finales es igual a la diferencia entre I sub 2 e I sub 1, ¿vale? Esa variación es igual al gasto que hacíamos a los precios nuevos, porque eso es igual a I sub 2, menos el gasto que hacíamos en esa cesta de bienes, pero a los precios viejos, que eso es I sub 1, ¿vale? Operando ahí nos va a desaparecer Z y sacando factor común de I sub 1 nos queda esta expresión. O sea, la cantidad eh, O sea, la variación de renta o el incremento de renta que le tenemos que dar al consumidor para que pueda adquirir la cesta inicial a los precios finales va a ser igual a la cantidad que consumía inicialmente X sub 1 multiplicado por la variación en el precio, que es esta expresión que tenemos aquí, delta P sub X, o bien la diferencia entre P sub X 2 menos P sub X 1. Bueno, esto lo hemos razonado con un aumento del precio del bien. Gráficamente, cuando se estudia lo del efecto sustitución, se suele utilizar más el caso contrario, que baja el precio del bien, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora para ver ya aquí gráficamente lo que sería el efecto sustitución. Bueno, entonces, ahora estamos en el caso contrario. En la pantalla anterior hemos aumentado el precio. Las pantallas que vamos a ver ahora, lo que vamos a considerar es que baja el precio del bien. Entonces, si baja el precio del bien X, entonces habría que quitar hipotéticamente renta nominal al consumidor para mantener su capacidad adquisitiva, ¿eh? Porque al bajar el precio había aumentado su capacidad adquisitiva. Entonces, si yo quiero que siga gastándose toda su renta y adquirir la cesta E, le tengo que quitar renta, ¿eh? Entonces, en la situación inicial, en este caso, con la recta presupuestaria roja, el consumidor elegiría la cesta E, ¿vale? Porque es la que está en la recta presupuestaria inicial, la roja. Ahora disminuye el precio del bien X y permanece constante el precio del bien Z y la renta nominal. Ahora la recta presupuestaria se va a hacer más horizontal y además para mantener constante la capacidad adquisitiva del consumidor, para mantener constante su nivel de renta real, le vamos a tener que reducir la renta nominal con objeto de que pueda seguir comprando exactamente la cesta E gastando toda su renta. O sea, aquí faltaría de dibujar, en el libro este no la dibuja. Aquí tendríamos una recta. Al bajar el precio, la recta presupuestaria pivotaría y ampliaría el conjunto presupuestario. Y yo le tendría que quitar renta. Por lo tanto, la recta presupuestaria se desplazaría paralelamente hasta volver a situarse otra vez sobre el punto E. Si solo vemos la recta presupuestaria y la recta presupuestaria inicial y la recta presupuestaria final, como vamos de tiempo, vamos a acabar el efecto sustitución y nos quedará el efecto renta para el próximo día. Bueno, entonces, desde el punto de vista gráfico, si solo tenemos en cuenta la restricción presupuestaria inicial y la final, es como si la recta presupuestaria pivotase alrededor de ese punto E, que es la cesta inicial. Ese giro que realiza la recta presupuestaria va a ser en sentido contrario a las agujas del reloj, puesto que el precio de este bien ha disminuido y, por lo tanto, la nueva recta presupuestaria va a ser más horizontal. Entonces, en esta nueva situación, con la recta presupuestaria final, la azul, ¿qué cesta será la que elija el consumidor? ¿Vale? La que elija de acuerdo con sus gustos y con su nivel de renta y demás. Vale. ¿Cuál será la? Puede seguir eligiendo la cesta E, porque está sobre la recta presupuestaria azul y se está gastando toda su renta y no hay contradicción posible. En ese caso, la cantidad demandada del bien X no se ha modificado al disminuir el precio de este bien y mantener constante la renta real. En ese caso, seguirá demandando X1 unidades del bien X. O puede elegir, porque también lo puede elegir ahora, esa cesta G, porque está también sobre la recta presupuestaria final, gasta toda su renta, y en ese caso va a aumentar la cantidad demandada del bien X, que pasaría de X1 a X2. Lo que no va a hacer en ningún caso es elegir la cesta H, a pesar de que está sobre la recta presupuestaria final. ¿Por qué? Porque esa cesta H era ya accesible antes de la variación del precio, o sea, estaba dentro del conjunto presupuestario inicial y no la eligió, porque no gastaba toda su renta. O sea, inicialmente elige la cesta E y la cesta, y no elige la cesta A. Cuando varían los precios, el consumidor, como es coherente, no va a elegir la cesta H, elegirá la cesta E o cualquier cesta situada hacia la derecha de esa recta presupuestaria. ¿Vale? Eso concretamente, si eligiera la cesta H, violaría lo que se llama el axioma débil de la preferencia revelada, que es un poco lo que define que el consumidor tiene que ser coherente o consistente en sus decisiones. Bueno, y vamos a acabar con el efecto sustituto. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto, si baja el precio del bien, la variación que se produzca en la cantidad demandada del bien X tendrá siempre sentido opuesto a la variación del precio del bien, en el supuesto de que elija otra cesta de bien, ya que puede seguir eligiendo la cesta E. Esto es importante, porque esto lo que nos está diciendo es que este efecto sustitución, que es lo que varía la cantidad demandada del bien X cuando varía su precio, es siempre negativo o cero. ¿Cuándo es cero? Cuando el consumidor, después de la variación del precio, sigue adquiriendo la cesta inicial. Eso significa que no ha variado la cantidad demandada cuando ha variado el precio. Y si elige cualquier cesta situada hacia la derecha, como es la cesta G, entonces esa derivada es negativa, porque cuando ha bajado el precio del bien, ha aumentado la cantidad consumida de ese bien. Entonces, hay una relación negativa. Entonces, es importante este concepto porque puede aparecer como preguntas teóricas en el examen. Y hablan sobre el signo del efecto sustitución. Y nos podrán poner como respuestas positivo, negativo, cero, etc. Entonces, el efecto sustitución es normalmente negativo. ¿Qué significa eso? Que cuando disminuye el precio, aumentamos la cantidad. Pero si somos realmente exactos, vamos a decir que el efecto sustitución es no positivo. Esa sería la respuesta más correcta. O sea, si a mí en el examen me ponen positivo, negativo, cero o no positivo, la respuesta correcta es no positivo, ¿vale? Es no positivo porque ese efecto sustitución o es cero o es menor que cero, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, voy a sumar los cuatro. Esto es el efecto sustitución. Y lo que es importante del efecto sustitución es que hemos demostrado que ese efecto sustitución es no positivo. Es cero el efecto sustitución si sigue consumiendo E, en la situación final, y es negativo si consume cualquier cesta situada más hacia la derecha. ¿Vale? Bueno, continuaremos con el efecto renta en la próxima tutoría y luego veremos el efecto total. Acabaremos la tutoría y empezaremos ya con los ejercicios. Con lo cual yo espero que en la próxima tutoría demos por terminado este tema, tanto teoría como ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Es bastante teórico este ejercicio, pero bueno, este tema, pero a ver si luego con los ejercicios os aclara más. Gracias por la asistencia y nos vemos el próximo día. Hasta entonces, un saludo.